La cuaresma es un tiempo único durante el año litúrgico porque nos invita a acompañar a Cristo en su tiempo en el desierto. La mayor parte de la infancia y la juventud de Cristo llevó una vida humilde, santificando el trabajo humano en la sencillez de una población llamada Nazaret. Pero después de la predicación de Juan Bautista, la vida de Jesús de Nazaret cambió completamente. Se unió a aquellos que escuchaban la predicación de Juan, recibió el bautismo, que era señal del retorno del pueblo de Dios al Dios de la Alianza, y después, nos dice la Escritura, empujado por el Espíritu Santo, fue al desierto. Es este el aspecto, queridos amigos, es esta la dimensión que quisiera que reflexionáramos en este especial de Cuaresma. El desierto de Cuaresma. Podemos decir que la Cuaresma es una manera de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Ese desierto de Cristo está al principio de su misión y está también al final. La cruz de Cristo es el último de sus desiertos. Allí donde Él exclamó, «Tengo sed», allí donde experimentó el supremo abandono, allí donde las flechas del enemigo se clavaron sobre su carne y en su corazón. La cruz fue el supremo desierto de Jesucristo. Pero antes de llegar a ese desierto y antes de ofrecer también su vida en una comida en el altar, antes de todo eso, Cristo inició su misión con 40 días de ayuno, 40 días de oración. Esa es la memoria que hace nuestra Iglesia Católica a través de la Cuaresma. Y por eso es oportuno que en Cuaresma nos preguntemos sobre el sentido del desierto. En esta ocasión vamos a tomar el ejemplo de algunos personajes de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar de Abraham y de José y de Moisés y también de David. Vamos a acompañar a estos que recorrieron el desierto, que conocieron el desierto y que vencieron al desierto, porque ellos son de algún modo anticipación del misterio de Cristo en su propio desierto. Podemos decir que el desierto de Abraham corresponde a la búsqueda. La palabra fundamental que recibe Abraham, según cuenta el capítulo 12 del libro del Génesis, es: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré». Abraham se convierte así en la imagen de todos aquellos que van en búsqueda de una tierra que ahora ha sido prometida. Abraham experimenta el desierto en una de sus dimensiones, el desierto como una búsqueda. También muchas personas, hombres y mujeres en nuestro tiempo, viven su propio desierto de búsqueda, porque buscan justicia, porque buscan ser escuchados, porque buscan compañía, porque buscan felicidad, porque buscan una vivienda propia, un lugar digno, porque buscan un país donde sus derechos sean respetados, porque buscan quizás el amor de su alma. El desierto de Abraham nos recuerda que todos nosotros somos buscadores, y este aspecto de la Cuaresma, como desierto y como búsqueda, nos devuelve a la verdad de nuestras preguntas y de nuestras inquietudes más profundas. Permíteme que te pregunte, antes de despedirnos del desierto de Abraham, ¿qué ha pasado con tus búsquedas? ¿Te detuviste? ¿Te distrajiste? ¿Las olvidaste? ¿Las dejaste a un lado? ¿Traicionaste tus búsquedas más sinceras? ¿Cuántas personas conocemos que, por ejemplo, en su juventud tenían un gran anhelo de un mundo más equitativo, de un mundo más justo, Pero luego, cuando ya ganaron su primer sueldo, ya se olvidaron de esa búsqueda, ya están bien, ya se han saciado, ya no necesitan buscar justicia para todos, porque ahora su estómago está suficientemente lleno. ¿Qué ha pasado con tus búsquedas? Con la búsqueda de la verdad. ¿Vives quizás tan agobiado por las preocupaciones inmediatas hasta el punto de no tener cabeza ni tiempo para lo más profundo, para lo más necesario quizás, para lo más importante? No se te olvide que no siempre coincide lo más urgente con lo más importante. Y hay personas que viven sumergidas únicamente en la búsqueda de lo urgente. Hay que solucionar esto para ya, hay que arreglar este problema ya. Pero, ¿y tus búsquedas más profundas? Este es un mensaje que nos deja el testimonio de Abraham. Vamos con un segundo personaje, José. Hay varios que se llaman José en la Sagrada Escritura. Yo quiero referirme a José, el hijo de Jacob, uno de los hijos menores de Jacob, el que fue envidiado por sus hermanos. Recuerda que Jacob tuvo 12 hijos que le darán después los nombres a las 12 tribus de Israel. José también tuvo que recorrer un desierto, pero esta vez no se trata de un desierto de búsqueda, se trata del desierto de la traición. José fue vendido por sus hermanos. La envidia llegó con mucha fuerza al corazón de esta familia, y los mismos hermanos de José sentían tanto odio hacia él que incluso querían matarlo. Pero uno de ellos, con un poco de compasión y un mucho de sensatez, decidió que no era buena idea matar a José. Y entonces lo vendieron como esclavo. Pasó de la condición de hijo a la condición de esclavo. Traicionado por sus hermanos, se convirtió en una mercancía y fue llevado a través del desierto por estos madianitas, que eran comerciantes, fue llevado por estos comerciantes hasta la tierra de Egipto. Estos comerciantes lo habían comprado a los hermanos de José, y cuando llegaron a Egipto lo vendieron. José no era otra cosa, sino simplemente una mercancía. Su dignidad de persona humana le había sido robada. Había sido traicionado y convertido en una cosa. Este hombre, José, nos obliga a pensar en la sociedad de nuestro tiempo. ¿A cuántas personas volvemos objeto? El caso es especialmente dramático cuando pensamos en aquellas personas, sobre todo mujeres, pero también algunos hombres hoy en día, que son prostituidos, son tratados como juguetes. Este crimen se vuelve aún más horripilante cuando pensamos que sucede aún con niños, con adolescentes. Me ha llamado la atención cómo en algunos aeropuertos internacionales hay unos afiches que presentan el perfil de un niño o de una niña y una frase bien dramática escrita: yo no soy un juguete. Porque en algunos países, sobre todo de Asia, se ha convertido en todo un negocio esto de la explotación sexual de niños a una escala sencillamente escalofriante. Ellos y ellas han sido robados, se les ha quitado su dignidad, se han convertido en simples instrumentos de placer. El tráfico de personas acontece no solamente con niños y jóvenes, por eso se habla en el derecho del tráfico de seres humanos, el tráfico, por ejemplo, de mujeres, nuevamente para el tema de la prostitución. ¿Cuántas veces se utilizan los dolores de los seres humanos? Se utilizan no para lograr una verdadera justicia. Muchas de las luchas políticas, muchas de las luchas de independencia, convierten a los seres humanos también en una forma de mercado. Habría que recordar aquí, devolviéndonos unos pocos siglos, lo que sucedió en la Revolución Francesa y lo que sucedió también en nuestros países. No se dijo muchas veces que aquellos movimientos de independencia eran por el pueblo y para el pueblo y con el pueblo, pero el pueblo fue robado, el pueblo fue utilizado, el pueblo fue traicionado. Y por eso conviene que recordemos aquí el desierto de José, que fue traicionado por sus propios hermanos. Nosotros no debemos tolerar que esto siga sucediendo. Hay personas que no saben que el fenómeno de la esclavitud está sucediendo hoy en día. Estamos en el siglo XXI y existen esclavos. Así, personas que carecen de libertad, que carecen de autonomía. Existen esclavos porque son extorsionados, porque son amenazados, porque se les niega sistemáticamente cualquier posibilidad de apelación, cualquier posibilidad de búsqueda de un cambio en su situación. El desierto de la traición, el desierto de José que fue robado en su dignidad, nos obliga a pensar en todos esos hombres y mujeres. Tenemos que también recordar a aquellos que, sin tener una historia tan dramática, también han sido destituidos de inmensas oportunidades. No hace mucho, el Papa Francisco se refería a la situación laboral de tantos profesionales, de tantos jóvenes. ¿Qué diremos de una persona que ha estudiado con esfuerzo, con generosidad, con denuedo, y después de todos esos gastos y de todo ese esfuerzo, encuentra tan completamente congelado el mercado laboral que su única posibilidad de supervivencia es convertirse en un visitante permanente en casa de sus padres? Es lo que se llama, por ejemplo, en España, el paro laboral. Esas personas están padeciendo una forma de robo. ¿Por qué? Porque sus talentos han sido convertidos en algo inútil. Su tiempo, su juventud, sus fuerzas son miserablemente desperdiciadas. Tantas ideas buenas, tanta juventud, tanta creatividad, tantas posibilidades que quedan mutiladas para siempre por una sociedad que de tal manera define sus prioridades que deja por fuera del mercado laboral a millones y millones de personas. Por último, no olvidemos a aquellos que han sido robados incluso de su propia vida, porque no convenía que nacieran. ¿Cómo no recordar aquí a aquellos niños que han sido abortados voluntariamente? A ellos se les ha robado no solamente su dignidad o su libertad, se les ha robado todo, se les ha quitado todo. No es culpa únicamente de una mujer que es la madre. En esto hay muchas otras responsabilidades, pero mi punto principal es, también esos niños han sido traicionados, también ellos han sido robados. La Cuaresma tiene que movernos a un acto de conversión por tantos que, como José, han sido desposeídos de su dignidad y han sido tratados como mercancía. De verdad que tenemos que decir, sánanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Vamos a comentar ahora sobre el desierto de Moisés, porque fue también en el desierto donde Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, escuchó la voz de Dios. El relato completo se encuentra en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Ahí se nos dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas, estaba cuidando el rebaño, y mientras iba recorriendo con el rebaño el desierto, se encontró con un hecho maravilloso e incomprensible. Se trataba de una zarza que ardía, pero que no se consumía. Una luz, un fuego que no destruye. Fuego que ilumina y fuego que no consume. Fuego que no destruye. Ese fuego que Moisés encontró en el desierto, ese fuego que Moisés vio arder en esa zarza, muy pronto empezó a arder también en su propio corazón, porque ese fuego denota de una manera hermosísima lo que es la acción de Dios. es intenso, es ardiente, es luminoso, pero no para destruirnos, no para acabar lo que somos, sino más bien para darle esplendor, para llevar a plenitud lo que Él mismo ha hecho en nosotros, porque somos obra de sus manos. De esta manera, entendemos que el desierto fue para Moisés el lugar de la escucha. El desierto como lugar privilegiado de silencio y particularmente como lugar de escucha. ¿No te parece que nosotros necesitamos esa clase de desierto? ¿No te parece que vivimos en una sociedad sobresaturada de sonidos, canciones, discursos, palabras y sobre todo ruidos y más ruidos? Por eso necesitamos ir al desierto de Moisés. Por eso necesitamos descubrir el valor del silencio. Una de las virtudes que ha de cultivar el cristiano en este tiempo de Cuaresma es la escucha más profunda a la palabra de Dios. Pero para escuchar, tengo que callar. Para escuchar, necesito el silencio. Y es interesante ver que el silencio, ese silencio que encuentra Moisés, es el silencio que le pone en contacto con un grito. Porque lo que le dice Dios a Moisés es: he escuchado el clamor de mi pueblo. Fíjate que cuando estamos hablando todo el tiempo y cuando estamos vestidos de ruido todo el tiempo, carecemos no solamente de la capacidad de oír la voz de Dios, sino la capacidad de oír la voz del prójimo. Moisés, en el episodio de la zarza, oyó a Dios, pero escuchando la voz de Dios, pudo reconocer el dolor de sus hermanos. Oír a Dios y oír al hermano que sufre, amar a Dios y amar al prójimo son inseparables. Y esta es una de las grandes lecciones del desierto, si sabemos vivirlo como lo vivió Moisés. Por eso tenemos que preguntarnos si realmente tenemos tiempos de escucha. Tenemos ocasión y tiempo de escucha, por ejemplo, durante el año. Hay muchas personas, sobre todo comunidades religiosas, que tienen la saludable costumbre de hacer retiros espirituales. Unos retiros de 5, 6, 7 días. Los sacerdotes, todos los sacerdotes, somos invitados también a hacer retiros espirituales de varios días cada año, para recuperar la pureza de una experiencia como la que tuvo Moisés, para escuchar también nosotros en profundidad la voz de un Dios que, por decirlo metafóricamente, experimenta el dolor de los suyos, un dolor que nos pone en contacto con el dolor del hermano, pero a la vez una fuerza divina que eleva nuestra esperanza y que nos muestra lo que podemos llegar a ser. A partir de esa experiencia de silencio y de desierto, Moisés nunca volvió a ser el mismo. Fue renovado por el desierto. Que esta cuaresma de desierto sea también cuaresma de renovación para entrar en contacto con la palabra divina y para entrar en contacto, sobre todo, con la necesidad de nuestros hermanos. Según aquello que dijo Cristo: lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por último, hablemos del desierto de David. Pocos recuerdan este rasgo de la vida de David. Cómo David tuvo que defender los rebaños de su padre, que se llamaba Jesé, en tierras despobladas. El desierto de David es el desierto de la oración en ese momento, porque David, alejado de su familia, dependiente solamente de la providencia divina, aprendió a fiarse de aquel que nunca engaña. Reconoció en Dios su verdadero aliado, su verdadero maestro, su verdadero amigo, aquel que en el momento difícil, aquel que en el ataque del lobo o del león, tiene cómo defenderlo y tiene cómo ayudarle a proteger el rebaño. Este es un primer episodio de desierto en el caso de David. David aprende también en el desierto que hay que llevar al rebaño allí donde se encuentra el agua limpia y donde están las praderas frescas. Pero lo más hermoso es que conduciendo él las ovejas, se da cuenta de que él mismo es oveja. Se da cuenta de que él mismo pertenece al rebaño de Dios. Se da cuenta en su experiencia de fe que es Dios el que lo va llevando de oasis en oasis. Es Dios el que le conduce a las praderas frescas, a los pastos jugosos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Dios es el único que conoce los caminos del desierto. Dios es el único que sabe hacia dónde hay que llevar a ese peregrino que es cada uno de nosotros. Este es un primer episodio de desierto en la vida de David. Pero luego aparece otro desierto que todavía es menos recordado y tal vez menos conocido. Cuando el que era rey en esa época, es decir, Saúl, empezó a desarrollar una envidia absolutamente patológica en contra de David, cuando este rey Saúl desencadena su ira contra David, entonces David tiene que encontrar otra dimensión del desierto. Ahora es el desierto como único lugar posible para los desterrados, para los perseguidos. Entonces el desierto para David se convierte en el lugar del destierro, como anticipando lo que habría de suceder unos 400 años después a todo el pueblo de Dios, cuando fueron desterrados los judíos a Babilonia. David encuentra el desierto como destierro, pero como él ya ha tenido la experiencia anterior, como él ya sabe que Dios provee incluso en el desierto, como él ya sabe, y lo sabe también por la Escritura, por el testimonio de los mayores, que Dios no abandona en el desierto, también en ese tiempo de desierto, David experimenta a un Dios que es fiel y que es compasivo. Y hay algo muy hermoso de esta segunda parte del desierto de David. Según nos cuenta la Sagrada Escritura, estando en ese desierto, estando en ese abandono, David empieza a formar lo que podríamos llamar su ejército. Pero ese ejército de David es algo bien gracioso, porque no es un ejército de grandes soldados, no es un ejército de gente bien alimentada y bien entrenada. Puede decirse que el primer ejército que tuvo el rey David, cuando fue enviado al desierto por la ira y la envidia de Saúl, ese primer ejército que tuvo David fue el desecho mismo de la sociedad. Y aquí hay un parecido, hay un paralelo muy grande entre la vida de David y aquel que fue llamado Hijo de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué clase de personas acompañan a Cristo? Unos humildes pescadores de Galilea, unos cuantos cobradores de impuestos, gente de mala clase, gente rechazada, mujeres conocidas por ser pecadoras públicas. Ese es el tipo de personas que rodean a Jesús. Esa es la corte de Cristo en esta tierra. Pues la corte del rey David, el primer ejército que tuvo el rey David, fue precisamente lo desechado, lo considerado desechable de la sociedad. Y esas personas, personas olvidadas, personas despreciadas, personas que como él habían ido a parar a lo que podemos llamar la alcantarilla de la sociedad. Esa gente que había ido a parar a el basurero de la sociedad. Esa es la gente que acompaña a David. Esos serán incluso sus amigos más fieles. Esos serán los que le van a dar las mayores victorias. Y hay una cosa que es todavía más asombrosa. Imagínate que David, en esas circunstancias, llega a formar alianza con algunos de los filisteos, es decir, de los que eran los peores enemigos del pueblo de Dios en ese tiempo. Los filisteos fueron así acogidos por David y con ellos logró hacer alianza. Es muy parecido a lo que sucede con Jesús. También Jesús, nuestro Señor, siendo como era judío, hizo milagros en favor de los romanos, y los romanos eran los enemigos declarados, eran lo peor de lo peor en aquel tiempo, pero fueron acogidos por Cristo, fueron amados por Cristo. Mis amigos, tenemos el desierto de Abraham, tenemos el desierto de José, tenemos el desierto de Moisés y tenemos el desierto de David. Y estos cuatro desiertos nos ayudan a descubrir la riqueza del desierto en donde estuvo Cristo. Porque ahora entendemos que Cristo en el desierto es imagen del hombre peregrino, como Abraham. Cristo en el desierto es imagen de todos aquellos que han sido despreciados y desechados, como José, el hijo de Jacob, o como David cuando fue perseguido. Cristo en el desierto es aquel silencio profundo que está representando la escucha más intensa y más sincera de la palabra de Dios. Cristo en el desierto es también la efigie perfecta, es la imagen acabada de lo que significa la oración y lo que significa la fidelidad a Dios. Por eso les invito a que terminemos esta reflexión pidiendo al Señor que santifique nuestros desiertos, que nosotros saquemos ese tiempo para también oír la voz de Dios, para también hacer oración con sinceridad, para también defender los derechos de los que son más despreciados y para descubrir, como dijo Isaías, que con mucha frecuencia los planes de Dios no son los planes del ser humano. Por algo dijo Jesucristo, después de santificar el desierto, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Que María Santísima, Nuestra Señora del Fiat, Nuestra Señora del Sí, Nuestra Señora de la acogida a la voluntad de Dios, Nuestra Señora peregrina en el servicio, nos ayude a santificar esta cuaresma. A ella nos encomendamos diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios a todos conceda una santa cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.